Ahora sí, vamos a hablar sobre ese tema que ya nos tiene a todos muy emocionados, que es el regreso a clases de los estudiantes acá en Colombia y pues también en el departamento precisamente. Como les estábamos contando, pues cerca de 75 mil estudiantes ya deberían regresar a clase el día de ayer y van a regresar a la presencialidad total. Recuerden que pues después de la pandemia hubo este tipo de alternancia, a veces iban, algunos no, pero ahora sí ya la presencialidad total, y es por eso que tuvimos pues la visita de la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, Constanza Alarcón, el día de ayer en un colegio de Villa María. Entonces, bueno, este es un tema que nos tiene a todos bastante, bastante emocionados, pero bastante a la expectativa, porque no sabemos cómo va a reaccionar después de la pandemia, pues todo eso, cómo serán los protocolos de bioseguridad, cómo todos los niños juntos irá a hacer. Ah, también nos manda un saludo don Alfonso. Buenos días, don Alfonso. Y Marta Lucía nos confirma que ya escucha. Listo, doña Marta Lucía, me alegro mucho. Bueno, Lizeth, ¿cómo fue el regreso a clase el día de ayer? ¿Cómo lo vimos?
Sí, las rutinas escolares, como lo mencionaba Juanita, vuelven a la normalidad con las clases presenciales en su 100% en colegios de Caldas y en el resto del país. Y digamos, la imagen de ayer o el informe de hoy que estamos mostrando hoy son de los alumnos del Colegio Santa Lucía de Marilac, que está ubicado en Villa María y en donde estuvo presente pues la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, Constanza Alarcón, quien acompañó ayer el retorno en colegios del departamento. Mire, en cifras, en Caldas esperan 90 mil estudiantes y ayer debían llegar 75 mil, que son los que ya están matriculados. En Manizales son unos 42 mil y en el país se aproxima al 100% de presencialidad de sus 7 millones, así que las expectativas son muchas, teniendo en cuenta que desde marzo del 2020, pues la actividad escolar presencial pasó a ser totalmente virtual desde el hogar y después, como tú lo comentabas, pasó a una alternancia educativa, es decir, clases en casa y también en el aula. Y a raíz de esto, pues también hubo muchas, digamos, peticiones tanto de padres de familia como de docentes en el transcurso del año pasado, que no estaban de acuerdo con esta alternancia por la falta de protocolos de bioseguridad, pero ahorita, pues ante la espera por fin de los alumnos ya querer volver a compartir con sus compañeros y con sus profesores de una manera más presencial, más afectuosa, pues digamos que esa es la meta, Juanita, el mirar cómo se van a desarrollar todas estas medidas de bioseguridad, en donde obviamente pues todos los colegios están equipados para que los alumnos y profesores pues puedan tener ese contacto de una manera segura, biosegura. Pero uno de los elementos principales de volver a este retorno no es solo la presencialidad, sino que también el transporte escolar y la vacunación. Perdón, el restaurante escolar y la vacunación son muy necesarias. Y un punto en vacunación en colegios de los 26 municipios diferentes de Manizales, están vacunados el 56% de los alumnos y el 99% de los maestros. En Manizales están con al menos una dosis 28.899 niños entre los 3 y 11 años. Faltan todavía por vacunarse 14.989 niños. Y están vacunados 39.653 de 12 a 19 años y están pendientes 17.231 alumnos aún por vacunar. Lo que dice al respecto el secretario de Educación de Manizales, que es Fabio Arias, es que están trabajando tanto con rectores como con la comunidad de los municipios para que los papás entiendan la importancia de vacunar a los menores y la manera más efectiva de cuidarlos es pues obviamente que ellos cuenten con todas sus dosis de vacunación. Dice la viceministra que en el país los niños que están esperando el 50% en algunas regiones van casi en el 60% de vacunación. Juanita, y por el lado del restaurante escolar escolar, perdón, 67 mil estudiantes de colegios públicos de municipios de Caldas, sin contar Manizales, deben esperar por el comienzo del restaurante escolar, y esto se debe porque el proponente, que es Unión Temporal Alimentando a Caldas, elevó una solicitud de suspensión del proceso el pasado 19 de enero, un día después de la audiencia de adjudicación, en la que hubo varias observaciones de las empresas que aspiran a quedarse con este contrato. Y ante este hecho, y en aras de la pluralidad y equidad en los oferentes, la gobernación de Caldas pues entabló contacto inmediato y directo con las entidades de control, con el fin de continuar de manera transparente con la licitación. Y digamos, es lamentable porque siempre se ve esto, Juanita. Es muy rara la vez que los estudiantes puedan contar con su restaurante escolar una vez ingresen a clases, y esto es muy importante porque muchos de ellos, Juanita, recordemos que almuerzan en los colegios. Entonces también hay que estar muy pendientes del transporte y del restaurante escolar, que también falta por hablar sobre el transporte, pero son, digamos, mecanismos muy necesarios para los estudiantes. Y bueno, también los que están felices con este retorno son los padres de familia, quienes se vieron pues a gatas para poder lidiar en sus casas, porque también tuvieron que ser maestros muchos de ellos, así que el que sus hijos vuelvan a las instituciones educativas pues hace que ellos tengan una carga menos pesada, pues ya son los docentes los que van a estar a cargo y a orientar a sus menores.
Sí, Lizeth, claro que sí. Preocupante el tema del restaurante, estaremos pues muy atentos. Y respecto a lo que decías sobre los 90 mil estudiantes que se espera tener en Caldas, pues les cuento que 85 mil serían de aula regular y 5 mil de adultos, serían sabatinos o nocturnos. Y les cuento pues más cifras. Según el último reporte, pues de 163 instituciones educativas oficiales de Caldas, que no cuentan las de Manizales, 31 registraron una matrícula entre el 0 y el 80%, 55 están en el 80% y el 90%, y 71 entre el 90 y el 100%, 6 con más del 100%. De 26 municipios, 17 están entre un 80 y 90% de la matrícula y 9 entre un 90% y 100% de la matrícula. Pues esto quiere decir que todos los estudiantes, todos los padres, aunque sea, pues están emocionados por regresar a clases. Hay muchas, muchas matrículas y muchos estudiantes por regresar. Y bueno, hablando en términos de Manizales, pues desde la Secretaría de Salud nos hablan, el Secretario de Salud nos cuenta y nos dice que la pedagogía familiar del autocuidado debe ser desde la casa, es decir, que ustedes, pues que los 42 mil estudiantes que regresan a clase ahora en Manizales, que los padres de familia tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos que no deben quitarse el tapabocas, que se deben lavar las manos, que deben mantener cierto distanciamiento, que deben garantizar pues ciertos espacios ventilados, que deben mantener las ventanas abiertas de los salones, que no las cierren, todas estas medidas de bioseguridad que hemos estado escuchando tanto tiempo, y también pues impulsa a la vacunación, obviamente, como mi compañera Lizeth hablaba, que es tan importante en este momento que se regresa a la normalidad prácticamente. Entonces vamos a escuchar lo que dice Carlos Humberto Orozco, el secretario de Salud de nuestra ciudad, sobre la pedagogía familiar.
Nos estamos preparando para el regreso a la etapa escolar. Estamos hablando de niños de entre 3 y jóvenes hasta los 17 años de edad, que necesitan tener no solamente los esquemas de vacunación al día, sino que deben practicar todos los protocolos de bioseguridad. Y en eso lo importante es entender que la familia tiene un papel absolutamente responsable, donde tienen que inducir al hijo a que use la mascarilla, a que haga un lavado de manos, a que garantice que los espacios donde está conviviendo permanentemente sean espacios ventilados. Ya los docentes y los administrativos de todos los sitios de educación harán lo propio, pero no olvidemos, toda la familia tiene que contribuir a crear un hábito, a garantizar una disciplina que permita la autoprotección y el autocuidado.
Ahora vamos a escuchar, hablando de toda esta presencialidad y de todo lo emocionados que están los alumnos, pues vamos a escuchar las declaraciones de una estudiante. Ella es Sara Alzate, estudia en el Santa Luisa de Marillac, este colegio en Villa María. Pues ella está muy contenta de volver, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Para mí la presencialidad es muy importante, ya que nosotros podemos desarrollar nuestros conocimientos y nuestros aprendizajes de una manera más eficaz, podemos avanzar más en los temas, en los conocimientos, podemos aprender interactuando, porque la pandemia lo que nos llevó, el estudio virtual nos llevó a estudiar, a distanciarnos de nuestros compañeros, y siento que es muy importante poder reactivar la parte de la socialización con nuestros compañeros. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que superar nuestros miedos. Además, la vida continúa, la pandemia, lo que nos dejó esos tiempos de cuarentenas, de aislamientos, nos enseñó que debemos superar nuestros miedos y que la vida debe continuar a pesar de los riesgos que se nos presenten.
Lizeth, yo creo que usted hace mucho tiempo se graduó del colegio. Bueno, no tanto. Yo hace muchos años ya, aunque soy un poquito más joven que usted. Pero usted se imagina tener que ir al colegio de forma virtual. Ay, no.
No, yo creo, pues a mí ni siquiera me tocó el colegio con WhatsApp. Entonces yo creo que hubiera sido una locura.
Se imagina, no, es
y
que
aprende. Ahorita virtual, pues imagínate, pues si ahora... Aún con este avance tecnológico, los colegios se vieron a gatas y efectivamente se vislumbró más esa brecha digital que hay, pues las condiciones fueron muy distintas. Ahora lo importante también, Juanita, es que a pesar de que estemos en la virtualidad, no olvidarse de lo virtual, porque es muy importante que los colegios y los profesores mantengan a los niños, pues, teniendo este contacto con lo tecnológico, con las redes, el internet es muy importante y contamos historias el año pasado, Juanita, de niños que tenían que subirse a una manga para poder tener conexión a internet, otros en que sus papás lamentablemente por situación económica no tenían ni siquiera cómo comprar un plan de datos, entonces se vio una situación también una crisis ahí, una brecha que aún el Estado está en deuda con eso y hoy en día, Juanita, eso también hay que apuntarle a eso y no olvidarnos de esa situación porque la virtualidad es algo que va a estar y la tecnología es algo que va a estar en contacto siempre con nosotros de aquí en adelante y lo que nos dejó ver la pandemia también fue eso, es que se necesitan tener todas las... tecnologías necesarias para tener una muy buena educación. Entonces ahí también los colegios deben de estar muy, muy pilosos con que el Estado pues brinde todas esas garantías y toda esa conectividad para tener una mejor educación, que eso es por lo que se debe luchar, Juanita, porque tanto los niños, sin importar su estrato social ni su situación económica, pues cuenten con toda la educación adecuada para pues proyectarse una mejor vida en este país o en otro.
Sí, Lizeth, primero lo que dices es muy, muy importante este acceso a internet, pues ahora casi se volvió un derecho de las personas y más de los niños, porque hay tareas que deben hacer que no se encuentran en otro lado, ya en los libros cosas nuevas no están, se necesita el internet. Y segundo, otro aprendizaje que yo siento que nos dejó esta pandemia, ya tú me darás tu opinión, Lizeth, es esta falta de enseñanza hacia los maestros, porque no es lo mismo cuando los profesores enseñan de forma presencial que de forma virtual. Y siento que de todas formas deberíamos apuntar a que se pudiera instruir a los profesores para que pudieran enseñar de forma virtual, para que pudiera, si hay acceso a internet en todo lado, que es lo primero, que lo más importante, que es lo que nombrabas, se podría enseñar a niños que están muy lejos del colegio sin necesidad de que salgan de sus fincas. Entonces sí debería haber como una instrucción a los profesores, porque cuando se llegó a la virtualidad, pues obviamente ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, que es como sabían ellos enseñar de forma presencial, pero de todas formas es que de forma virtual no es lo mismo, Lizeth. Y pues no sé, me parece muy importante este aspecto para que se enseñe y los alumnos aprendan de una forma buena de forma virtual.
Claro, Juanita, y la capacitación es muy importante también para docentes. También se vio muchos alumnos en que los docentes pues prácticamente se desligaron de su función de docente, se limitaron a enviar un WhatsApp y ya, y es ahí donde los padres de familia, como lo mencionaba yo ahora, se tuvieron que volver maestros de sus hijos, otra vez de recordar y de estar al cuidado no solo de las labores del hogar y del trabajo fuera del hogar, sino también del estudio y de todo el comportamiento de su hijo durante su jornada escolar en casa. Y las capacitaciones para los profesores son súper importantes porque también ellos tuvieron sus baches, su brecha en esta situación, porque ninguno ni siquiera conocía plataformas como Zoom, por ejemplo, o Meeting, muchas otras que existen. El poder hacer otras cosas diferentes a una herramienta de PowerPoint, por ejemplo, para poder dar sus clases. Entonces, la pandemia también lo que nos llevó es a mostrar otras formas y otras facetas de poder enseñar y hacerlo de una manera más didáctica y divertida, ¿cierto? No siempre ahí con la cartelera y el tablero, sino ir un poco más allá también para hacer, digamos, la educación un poco más entretenida, interesante y menos monótona, lo que ayuda a que el estudiante también pues se anime a explorar esas nuevas herramientas tecnológicas para pues simplemente también ellos poder hacer una exposición del tema que sea pues mucho más agradable para sus compañeros y por ende pues para el profesor. Y lo que hay ahí es una retroalimentación de estas herramientas que se pueden manipular, obviamente, pues ahí los rectores también deben de pensar en sus administrativos y en sus docentes, y obviamente lo que dices, Juanita, las capacitaciones ahí para ellos son también súper importantes ahorita que regresan a las clases presenciales.
Sí, Lizeth, y con lo que nombras de estos maestros que se desligaron de su labor, me acordé de algo en uno de los municipios del departamento. A los alumnos les enviaban solo guías, eran guías por WhatsApp y resuélvalas en la casa, y y tienes razón, los padres se convirtieron casi en los maestros y les tocaba lidiar y solucionar los puntos que no sabían los alumnos porque los maestros pues no daban clases, o sea, mandaban guías para que se resolvieran, daban un tiempo, decían, bueno, de aquí a 2 semanas me mandan esta guía lista y eso es lo que voy a calificar. Entonces, sí es verdad que en esta pandemia se sufrió desde todos los aspectos. Y con respecto a los profesores, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, varios de mis profesores estábamos haciendo un proyecto de salud mental y varios de mis profesores me dijeron que a los profesores nunca les preguntaron cómo se sentían con la pandemia en sus afectaciones de salud mental y que habían estado muy afectados, que eran varios, además de los alumnos, pues que todo esto pues tuvo un efecto negativo en muchos alumnos por la virtualidad, por no poder socializar presencialmente. A los profesores pues al parecer también les afectó, pues era lógico, ellos también estaban aislados. Y ese es un tema pues que también tenemos del que hablar en las afectaciones de salud mental por esta virtualidad, y esperemos que con esta presencialidad, Lizeth, pues todos estos problemas se puedan ir solucionando de a poco.
Claro, esa es la idea, Juanita, de ponerle también cuidado a la crisis, a la salud mental, que también es muy importante y es un factor que, digamos, arrojó varias estadísticas durante la pandemia y el confinamiento, y que se debe estudiar también. Y obviamente ahorita es una expectativa, ¿cierto?, de mirar cómo va a ser ese comportamiento con toda la comunidad educativa de nuevo en su institución, y lo importante acá es poder llevar todo, obviamente, que haya una buena vacunación, que se cumplan con esos protocolos de bioseguridad, pero lo que venimos hablando, Juanita, que no se olviden de tener una buena conectividad y obviamente de buscar otras alternativas de enseñanza para hacer la educación mucho más completa, mucho más entretenida, y obviamente lo que buscamos, Juanita, es que sea equitativa e igual para todos, sin importar si viene de un colegio público o privado.
Es verdad. Vamos a escuchar entonces sobre este mismo tema, ya para cerrar, las declaraciones de la rectora de la institución educativa San Pedro Claver. Ella es Gloria Inés Gutiérrez y nos habla del regreso a clase el día de ayer.
Absolutamente emocionado. Yo creo que esa es la palabra que lo define todo. Tenemos altas expectativas de que todo va a ser un éxito. Obviamente tenemos también la responsabilidad de saber que es un reto grande que nos exige estar pendientes todos los días, no bajar la guardia y tener ese compromiso, y sobre todo es muy importante la comunicación con las familias y reiterar constantemente la responsabilidad que ellas tienen de vacunar a sus hijos, de mantener las medidas de bioseguridad en sus casas y en las reuniones familiares y demás actividades que ellos hagan, y entre tanto nosotros aquí en la institución, a partir de que ellos cruzan la puerta y comparten con nosotros esa misma responsabilidad de mantener esas medidas de bioseguridad y de crear mucha conciencia con respecto a lo que es el autocuidado y el cuidado con los demás. Yo pienso que esto es una pedagogía constante, pero pues ese es nuestro fuerte, nosotros somos pedagogos, nuestra función es educar y formar comunidades, entonces es un reto que estamos enseñados a afrontar, ahorita pues es específico, pero siempre hemos afrontado retos de educación, de formación y de acompañamiento a las comunidades, esta no es la excepción, y estamos seguros que con la ayuda del gobierno, aunando esfuerzos de todos los sectores, esto va a ser un ejercicio muy exitoso y realmente vamos a poder volver a hablar de una normalidad académica que